Como iglesia estamos memorizando este pasaje de Primera de Juan, un versículo por mes. Y para abrir nos toca el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. No sé si les tocó a ustedes, pero cuando menos a mí, en la primaria, había una tienda cerca de la escuela, La Rosita, y ahí en la Revolución vendían unos dulces, y en los dulces eran unos dulces, salían unas cartitas en referencia al amor, dos monitos, ¿verdad?, un hombre y una mujer, y con leyendas abajo que decían amor es, y cada cartita, ¿verdad?, traía una definición diferente. Amor es tomarte de la mano, amor es nunca tener que pedirte perdón, amor es darte una flor, y así un montón de descripciones y definiciones en las cartitas que eran coleccionables. El hecho en sí que las descripciones eran diferentes prueba que el amor es muy difícil de definir y de describir. Ahora, nuestro texto de 1 Juan 4:10 nos enseña cómo describe Dios el amor. En nuestro texto tenemos la máxima definición del amor divino. En esto consiste el amor, según Dios. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El texto para abrir, y vamos a estudiarlo frase por frase, como generalmente lo hacemos, y así nos vamos a memorizar más fácilmente. El versículo comienza con la frase: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. En el versículo 8, el apóstol nos escribe que Dios es amor. Entonces, si queremos saber qué es el amor, lo mejor que podemos hacer es conocer a Dios. Si Dios es amor, lo mejor que podemos hacer entonces es conocer a Dios, conocer cómo lo ha demostrado Él. Por eso dice en nuestro texto: en esto consiste el amor de Dios, el amor real. O como dice precisamente otra versión: this is real love. Este es el amor real. De esto se trata nuestro texto. Pero antes, típico del apóstol Juan, él continúa con una frase negativa: no en que nosotros hayamos amado a Dios. En otras palabras, el amor no es que nosotros amamos a Dios y por eso Dios nos ama a nosotros. No se trata de eso. No es que Dios vea nuestro afecto, Dios vea lo que hacemos por Él y entonces nos quiera ayudar, nos quiera perdonar, nos quiera salvar. De hecho, el hombre no ama a Dios. El apóstol nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Ahora, si usted va en su colonia y va puerta por puerta y pregunta a sus vecinos: ¿usted ama a Dios? Y toma una estadística, una encuesta, la mayoría de la gente, si no es que todos, van a contestar: sí, yo amo a Dios. Claro que sí, amo a Dios. Pero el apóstol, la Biblia, nos dice que nosotros no amamos a Dios. Es más, en Romanos 1, al final del capítulo, nos dice que nosotros aborrecemos a Dios. El segundo mandamiento, está esa palabra tan fuerte, hablando sobre las imágenes, dice el segundo mandamiento: no te inclinarás a ellas, no las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En la Biblia ya hemos visto esto: o se ama o se odia, o se ama o se aborrece. Pero si usted al entrevistar a sus vecinos, le dice: bueno, según la Biblia usted no ama a Dios. De hecho, le dice usted al vecino, usted odia a Dios, usted aborrece a Dios según la Biblia. Su vecino, por supuesto, le va a reclamar: por supuesto que yo no odio a Dios, por supuesto que yo amo a Dios. Bueno, entonces usted le contesta: muy bien, usted dice que ama a Dios. Quiero que su conciencia me responda a estas preguntas, honestamente, que su conciencia me conteste. Número uno, ¿obedece usted todos los mandamientos de Dios? ¿Obedece usted todos los mandamientos de Dios? Número dos, ¿ama a los demás que aman a Dios? ¿Ama a los hijos de Dios usted? Número tres, ¿Adora usted a Dios? ¿Adora usted a Dios en la iglesia? ¿Adora usted a Dios en su casa, en su vida? Número 4. Habla con Dios usted. Ora a Dios. Lee su palabra. Escucha su palabra. Vive en comunión usted con Dios. Número 5. Ama usted a Cristo. Ama al Hijo de Dios. ¿Ha creído usted el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo? Su vecino, si es honesto y su conciencia está bien, su vecino va a aceptar, es cierto, yo realmente no amo a Dios. Porque, ¿qué le parecería a usted si tuviera usted un novio, verdad, una señorita aquí? Si usted tuviera un novio que le dijera, ay, pero aquí, yo te quiero mucho a ti, yo te amo mucho, de verdad. Pero nunca te habla, nunca te manda un WhatsApp, nunca, nunca te habla. Tú lo buscas y no te hace caso. Tú le pides algo y no lo hace. Tu novio odia a tu familia, odia a tus hermanos, no quiere estar con... Nunca te visita, nunca va a tu casa. Por supuesto que no le vas a creer al novio que te dice que te ama y que te quiere. Es básico esto. No podemos decir que amamos a Dios si nunca estamos en su casa, no escuchamos su palabra, no hacemos lo que Él nos pide, no amamos a sus hijos. Por supuesto que no. Y la verdad es que el hombre no puede amar a Dios de nacimiento. Por su naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva, nosotros no podemos amar a Dios. Lo odiamos. Es por eso que leemos, por ejemplo, en Romanos 8, Romanos capítulo 8, si tienen sus Biblias, nos dice en el versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. De nacimiento somos enemigos, hay una enemistad contra Dios. No queremos cumplir con los mandamientos de Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer, no que lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y esa enemistad, por supuesto decimos que amamos a Dios, pero a la hora de la hora lo desobedecemos, no le agradamos. Entonces, nuestro texto en primera de Juan 4:10 es verdad. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Dios no nos amó a nosotros porque nosotros le amamos a Él. No es que Dios vio nuestro afecto, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra adoración y por eso nos amó. Por supuesto que no fue así. El amor real, el amor, el máximo amor de Dios, la máxima descripción es que aunque nosotros no amábamos a Dios, de hecho lo odiábamos, Él nos amó a nosotros. Y aquí pasamos a la segunda frase de nuestro texto. Sino que Él nos amó a nosotros. Nosotros no le amábamos, pero Él nos amó a nosotros. Lógicamente pudiéramos pensar que el versículo debería decir, nosotros no amamos a Dios, por eso Dios nos mandó a todos al infierno. Sería lógico y sería justo. Si no amamos a Dios, Dios nos pudiera haber mandado a todos al infierno. Pero no dice eso. Aquí dice, en esto consiste el amor de Dios, que nos amó a nosotros que no le amábamos. Nos amó a nosotros que éramos rebeldes, desobedientes, aborrecedores de Dios. Es por eso que leímos en Romanos 5. En esto mostró Dios su amor para con nosotros. Nosotros que éramos impíos, que éramos enemigos, que éramos pecadores. En esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, quiero que piensen aquí por unos momentos. Generalmente escuchamos esa lección en ese tono. Y no está mal, por supuesto. El amor se mide por el objeto del amor. Dios amó a hombres insignificantes, pecadores, rebeldes. Pero también hay que apreciar en nuestro texto que el amor real también considera quién ama. Es decir, no tan solamente debemos de considerar el objeto de nuestro amor, pero también el sujeto del amor. Es decir, no tan solo que Dios nos amó a nosotros, pero que Él nos amó a nosotros. Hace muchos años, muchos años. No quiero, por favor, que piensen quién fue. Hace muchos años, nos visitó un joven soltero, muy apuesto, con una carrera brillante, alto, etcétera. Y yo creí que le iba a interesar cierta señorita guapa, inteligente, bien vestida, de familia. Y no. Y vio a otras. Tampoco. Se me hizo muy curioso y me impresionó mucho. Nunca se me va a olvidar. ¿Quién le interesó? Le interesó la que entonces ayudaba en la casa, en mi casa. Que no era guapa, ni era inteligente, ni bien vestida, y que no era de familia. Ahora, multipliquen esa ilustración al infinito. Dios, trascendente, eterno, todopoderoso, sabio, inmenso en su majestad y gloria, se fijó en nosotros, nos amó a nosotros, hombres y mujeres, jóvenes y niños. Como dice el salmista, miserables gusanos. Y la lección es, vamos a entender el amor de Dios, no tan solamente cuando reconozcamos quiénes somos nosotros, pero quién es Dios que nos amó. Cuando lleguemos al cielo, vamos a llorar de emoción al reconocer y saber quién es Dios y que nos amó tanto. Se nos va a hacer increíble. Tenemos una percepción de Dios muy humana. Tenemos un diosito. De hecho, muchos le dicen diosito. No es un diosito. Es un gran Dios. Increíble el creador del universo. Y Él nos amó a nosotros. Ahora, la última frase en nuestro texto nos enseña cuál es la demostración suprema del amor de Dios. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esa es la gran demostración, la gran descripción del amor real. Hoy aprendimos del versículo 9 que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aprendimos de ese verbo enviar, que se trata de enviar con una misión específica. Dios envió al mundo con una misión específica. A lo mejor vale la pena aquí ilustrar esto. Vamos a suponer que usted es un esposo muy lindo. Y el sábado le dice a su esposa: ¿sabes qué? Te puedes ir todo el día a Galerías Mall. Te voy a dar 100 pesos para todo el día. Ven con el que regreses a las 9 y me hagas mis plátanos machos y pueda dormir en paz, ¿verdad? En general la envió a Galerías Mall. Pero si el esposo le dice a la esposa: por favor, quiero que vayas a Galería Mall y recojas a la niña, ya es una misión específica. Tiene que ir al mall específicamente a recoger a la niña. Ahora, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Cuál fue la misión específica? Nuestro texto nos dice: en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo, y esto hace del amor de Dios algo más patente, más brillante. Envió a su Hijo, no un ángel, pero su Hijo unigénito, su Hijo amado en quien tiene toda complacencia. Dios envió lo más precioso, lo más valioso para Él, su Hijo. Y realmente tenía que ser así, porque solo su Hijo nos podía rescatar. Un ángel no nos podía rescatar. Tenía que ser Cristo. Un ángel hombre no nos podía salvar. Tenía que ser Dios hombre, Cristo. Es por eso que dice en Timoteo 2:5, hay un solo Dios Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tenía que ser Él. Ahora, volviendo al versículo, el amor de Dios se magnifica al reconocer que Dios envió a su Hijo a la misión más horrible, más dolorosa, puesto que dice, lo envió en propiciación por nuestros pecados. Pues para entender esto, para entender la palabra propiciación, tenemos que entender bien la palabra pecados. ¿Qué son pecados? Bueno, alguien podría decir, las cosas malas que hacemos. Y es cierto, son cosas malas que hacemos. Pero el pecado es mucho más que eso. Aquí en 1 Juan, el capítulo 3 y en el versículo 4, nos dice que el pecado es desobedecer la ley de Dios, la infracción de la ley de Dios. Entonces, el pecado a lo último no es contra otros, no es contra tu esposa o la sociedad o la iglesia. El pecado es contra Dios. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de José en Génesis? La esposa de Potifar, esa seductora esposa de Potifar que se quería acostar con José. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le contestó José? ¿Qué le contestó José? José le contestó, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Contra Dios. David, el rey David, adulteró, asesinó. Y luego él confiesa su pecado en el Salmo 51. Y él dice, contra ti solo he pecado. No pecó contra Urías, no pecó contra Betsabé, no pecó contra su familia, claro que sí. Pero a lo último reconoció, el pecado es contra Dios, es contra su ley. Eso es lo más grave del pecado. Y la ley de Dios nos enseña que no tan solamente pecamos cuando hacemos cosas malas, pero también cuando pensamos cosas malas, cuando tenemos actitudes malas. Por eso que nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos lo que significa el mandamiento no matarás, nos explica, ¿verdad? No matarás, no tan solamente significa que no puedes acuchillar a alguien, pero nos dice nuestro Señor Jesucristo, si te enojas, si odias a tu hermano, ya, en tu corazón eres un homicida. Ese es el problema. Entonces, el punto es aquí. Nuestros pecados son contra Dios. Si tú llegas tarde a la escuela, es un pecado contra Dios. Si tú comes de más, es un pecado contra Dios. Si tú tienes un rencor, un rencorcito, muy chiquito, un rencorcito, es contra Dios. Una mentirita blanca, muy, muy, muy blanca, es contra Dios. Cualquier pecado, todo es contra Dios. Ahora, tomando en cuenta eso, el pecado es lo contrario a la santidad de Dios. Para Dios el pecado es lo más repugnante y aborrecible del universo. Y es por eso que Dios se tiene que enojar contra los que cometen pecado. Y de hecho, un salmo dice, Dios está enojado contra el pecador todos los días. ¿Por qué? Porque comete pecado contra su ley, contra su justicia, contra su santidad. Y es por eso que Dios tiene que castigar cualquier palabra, cualquier acción, cualquier pensamiento que cometemos contra Él. ¿Y cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es... El castigo del pecado a lo último es esa separación de Dios. Esto es horrible. En otras palabras, sumando todo lo que hemos dicho, por su justicia, Dios tiene una ira santa contra nosotros que pecamos contra Él. Lo repito, por su justicia, por su santidad, Dios está airado con una ira santa contra todos los que pecamos contra Él. Muy bien, ahora sí podemos explicar, y ojalá que entendamos, la palabra propiciación. El diccionario del Internet, la busqué en el Internet, dice, propiciar es aplacar la ira de alguien. Eso es propiciar. Propiciar es aplacar, calmar la ira de alguien, haciéndolo favorable, benigno y propicio. Entonces, Cristo fue enviado para aplacar, para calmar la ira de Dios causada por nuestros pecados. ¿Y cómo hizo esto? ¿Cómo logró esto? Y aquí está la parte increíble, y es la parte horrible. Él se hizo humano, cumplió con la ley en nuestro lugar, y se sacrificó por nosotros. Derramó su sangre para calmar la ira de Dios que nuestros pecados habían causado. Lo vamos a ver en nuestro texto. Vean en Romanos capítulo 3. Pero primero leamos Romanos 1, para que vean que la Biblia confirma esta verdad. Romanos capítulo 1 y el versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es la ira de Dios. No creas que es la ira del diablo, es la ira de Dios. El problema es la ira de Dios. Y luego la solución, ¿cuál es? Romanos capítulo 3 nos dice en el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, propiciación esencialmente es el sacrificio que calma la ira de Dios causada por nuestros pecados. Se trata del sacrificio de Cristo. Y el punto de nuestro texto es que por eso el amor de Dios es tan extraordinario. Él nos amó tanto, 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 que envió a su Hijo unigénito para ser sacrificado por el pecado del mundo. Esa fue la misión más difícil, horrible y dolorosa. Porque para propiciar a Dios, Cristo tuvo que pasar por el Getsemaní. En nuestro Señor tuvo que pasar por los azotes, la corona de espinas, los dolores de los clavos que le escupieron. Pero eso no fue nada en comparación con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Cuando, como dice el himno, en la cruenta cruz la espalda Dios le dio. Eloí, Eloí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta del Calvario? Dios mío, ¿por qué has desamparado a tu Hijo unigénito amado, en quien tienes toda complacencia, tu Hijo desde la eternidad? ¿Cómo es posible? Y Dios nos contesta, porque yo lo envié para que fuera la propiciación de sus pecados. Por eso. Y la paga del pecado es muerte. Y mi Hijo tenía que morir. Pero es por eso también, entonces, que Dios nos puede aceptar. Él puede ser favorable a nosotros. Él nos puede perdonar todos los pecados. Estas son las buenas noticias del sermón. No lo merecíamos, pero Dios nos amó. Y nos amó tanto que envió a su Hijo a este mundo para que fuera castigado con su ira que merecíamos nosotros, pecadores. Podemos ser salvos, perdonados por su gracia. Entonces, si esto es verdad, y con eso termino, entonces, hermanos y amigos, número uno, cristiano, mata, olvida, mata esos remordimientos que tienes, recordando que Dios no puede estar enojado contra ti por tus pecados. El sacrificio de Cristo lo propició a Dios totalmente. Su resurrección lo confirmó. Por eso Cristo fue resucitado. Su sacrificio fue aceptado. Entonces, Delante de Dios, cristiano, tú eres justo. Dios te ha perdonado todo por los méritos de Cristo. Su misión fue cumplida. Él nos amó, se entregó por nosotros y propició a Dios. La ira de Dios ya no cae sobre nosotros. La ira de la ley, el castigo de la ley, ya no puede caer sobre nosotros, porque cayó sobre Cristo. Cristiano, esos remordimientos de la juventud, como dice el salmista, como dice Job, esos remordimientos que el diablo te recuerda y cómo quisieras no haberlo hecho. Es el diablo, no es Dios que te recuerda eso. Como cristiano, tú puedes estar seguro que has sido perdonado por Dios totalmente. ¿Por qué? ¿Porque tú lo amaste a Él? No. ¿Porque tú eres bueno? No. ¿Por tu fe y arrepentimiento? No. ¿Por qué? Porque Cristo murió y calmó la ira de Dios y pagó todo lo que nosotros merecíamos. Número 2. Cristiano, si Dios nos ha amado tanto, entonces debemos amarnos unos a otros. De hecho, es por eso que el apóstol escribe lo que escribe en Primera de Juan. Todo comienza en el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¡Qué triste y qué trágico! El apóstol Juan tenía ese problema, hermanos en la iglesia que no se amaban. Y qué triste y qué trágico, que también se tiene que repetir esto en nuestros días. Es algo de las iglesias cristianas que muchas veces fallamos en esto. Pero tenemos que amarnos los unos a los otros. Y la gran motivación es que Dios nos amó así en Cristo. Cuando se te haga difícil amar a tu esposo, cuando se te haga difícil amar a tu padre, cuando se te haga difícil amar a tu hermano de aquí, recuerda la cruz, recuerda el amor de Dios. Él nos amó aunque no le amamos. Él nos amó aunque no lo merecíamos. Ama tú también a los que no te aman. Ama a tus enemigos, ora por ellos. Aunque no lo merezcan esas personas, ámalos en Cristo. Número 3. Amigo, amiga, no creas que eres demasiado mala o malo para que Dios te perdone. Esta es otra cosa del diablo. El diablo te dice, tú hiciste muchas cosas malas. Tú, imposible que Dios te perdone a ti. Tú lo hiciste a sabiendas. Dios no te va a perdonar esto. No creas que eres demasiado malo para que Dios te perdone. Él nos amó como pecadores, como enemigos, como impíos. Él no nos amó porque le amábamos. Él mostró su gran amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, como pecador, como dice el himno, tal como soy de pecador, tal como eres de pecador, acércate a Dios y Él tendrá compasión de ti. Número 4. En último lugar, amigo o amiga, no menosprecies el amor de Dios en Cristo. Es el gran amor del universo. Es el gran amor de Dios. Cree su mensaje acerca de su Hijo, que Él lo envió en propiciación por nuestros pecados. Cree este mensaje. Esto es lo que te hace cristiano. El bautismo no te hace cristiano. Lo que te hace cristiano es creer en Cristo. Lo que te hace cristiano es creer el mensaje que Dios ha dado acerca de su Hijo. Lo que te perdona lo último no es que vengas a la iglesia o leas la Biblia o ores mucho. Dios te perdona si crees el mensaje que Él nos ha dado acerca de su Hijo. Arrepiéntete de tus pecados y cree estas buenas noticias, que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cree este versículo y serás salvo. Oremos. Padre Santísimo, te damos gracias por este gran versículo y esta gran promesa, el Evangelio, las buenas noticias que Dios nos ama aunque nosotros no lo merecíamos. Sabemos, Señor, que tú tienes misericordia del que tienes misericordia. Ahora, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos, de nuestros amigos. Inyecta estas verdades, Señor, a nuestros corazones, a nuestros cerebros. Que comprendamos, Señor, por la misericordia del Espíritu Santo, que nos ilumine y entendamos que estamos vivos por tu misericordia, que existimos, Señor, por tu puro amor y por tu pura gracia, y que necesitamos creer este mensaje del amor de Dios. No es un mensaje de buenas obras, no es un mensaje de esfuerzos humanos, pero es un mensaje de amor. Que Cristo ya lo hizo por nosotros, cumplió la ley en nuestro lugar y murió en nuestro lugar castigado por nuestros pecados. Ten misericordia de nosotros, ayúdenos, Señor, a entender y vivir esta gran noticia del Evangelio. Como cristianos, danos otra vez el gozo de la salvación. Como cristianos, Señor, ayúdanos a compartir este mensaje. Te pedimos, Señor, para cada uno de nosotros, que tú derrames tu amor por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén.